Autoridades de salud en Cuba aíslan a personas por presentar síntomas del coronavirus.
Denuncian que sigue el acoso y la vigilancia a la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba.
Preparan honras fúnebres al general Eneido Oliva, quien será sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington.
La organización Cuban Prisoners Defenders revela la lista actualizada de los prisioneros de conciencia en Cuba.
Víctimas de los derechos humanos en Venezuela exigen que se permita el acceso de la CIDH al país para constatar la realidad que se vive.
Y termina la presentación de argumentos en el juicio político contra el presidente Donald Trump y se espera que el miércoles sea absuelto.
En los deportes, el Miami Heat aplasta a Filadelfia en el baloncesto de la NBA y durante el fin de semana, distinta suerte para los púgiles cubanos. Perdió Alexei Collao, pero ganó Jordenis Ugas. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 de la noche, emisión informativa resumen en simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocar
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 20 grados Celsius en La Habana, despejado, los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. Recorrido informativo por Cuba.
Durante la emisión del mediodía, el Noticiero Nacional de Cuba presentó las declaraciones del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología de la isla, sobre algunas personas aisladas por presentar algún síntoma del coronavirus. A continuación, sus declaraciones.
De hecho, ya nosotros hemos detectado algunas personas que han venido procedentes de China, fundamentalmente, o han estado en China en los últimos 14 días, que se han aislado, se han ingresado en el IPK, en algún que otro hospital de nuestro país, porque han presentado síntomas de los que caracterizan esta enfermedad. Realmente ninguno de estos casos se ha confirmado con el coronavirus. Por lo tanto, podemos afirmar que en Cuba no tenemos ningún caso confirmado hasta este momento.
Sin embargo, representantes de la sociedad civil independiente han advertido del peligro que sería para los cubanos la propagación del coronavirus en la isla tras el anuncio de las autoridades del aislamiento de estas personas en el Instituto Pedro Coury de La Habana, sospechosos de padecer la enfermedad. Yolanda Huerga informa.
El gobierno encararía como un hecho político y no sanitario la penetración en territorio cubano del coronavirus.
El gobierno cubano, en caso de salud pública, toma decisiones políticas más que decisiones de salud de las personas. El gobierno cubano tiene unas importantes relaciones con el gobierno chino y trataría a la hora de tomar una decisión de no afectar esta relación con el gobierno chino.
Señaló el intelectual Julio Aliaga Pesán desde La Habana.
O sea, pero no lo vería como un tema de salud, sino como un tema político. También de imagen y de comunicación hacia el interior del país.
Las autoridades sanitarias de la isla informaron la identificación de los primeros casos sospechosos de coronavirus en personas procedentes de China. El gobierno no ha prohibido a los nacionales cubanos viajar a China ni a otros países que reporten la enfermedad, ni tampoco ha negado la entrada a la isla de viajeros procedentes de esos destinos.
En Cuba hay gran cantidad de personas chinas, colaboraciones con diferentes ministerios y empresas chinos que están quedados en Cuba.
Apuntó el comunicador artemiseño Jorge Bello Domínguez.
Esas personas pueden estar viajando a China con frecuencia, con entradas al país sistemáticamente.
Mantener la higiene es una de las mejores formas de protección contra el coronavirus.
Si aquí el pica el dengue. Ha sido terrible combatirlo por la situación esta de la falta de higiene.
Lamentó la periodista independiente habanera Camila Acosta. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia de salud pública de interés internacional, una medida que solo se ha tomado en 5 ocasiones anteriores. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Bajo vigilancia policial permanece desde hace más de una semana la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Las autoridades informaron que las viviendas que sirven a estos fines se encuentran bajo proceso judicial, según declaró a Radio Martí Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la UNPACU.
Desde el
día 25 que ellos establecieron un cerco policial ahí en torno a la sede, no permiten el acceso de ningún activista ni persona que visitan el lugar, permanecen hasta entrada la noche ya, hasta el oscurecer, custodiando el área por todos sus lugares para que no llegue nadie acá en la zona de Altamira. Entonces todos los activistas han venido para acá, vienen para acá, aquí estamos tratando de compartir el alimento que tenemos con ellos, mantenernos informados de lo que acontece. Llevamos desde esa fecha que por lo menos el proyecto de atender los casos sociales, las personas desamparadas, no hemos podido continuarlo. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan de que no van a permitir que se siga elaborando alimento en la sede, ni van a permitir tampoco concentración de personas en la sede, que las instalaciones pertenecientes a la sede están bajo un proceso judicial y que es probable que ellos confisquen las instalaciones y que no van a permitir absolutamente nada en ese lugar. Y ayer Nelva y Maray, la esposa de Saniel, estuvo bajo seguimiento constante desde horas tempranas de la mañana cuando asistió a la iglesia a misa junto con los hijos de José Daniel y hasta que regresó en horas de la noche acá a su casa, que primeramente pasó por aquí, por donde yo estoy, venía con seguimiento de ellos, que es lo único que ellos pueden hacer.
En las dos viviendas que sirven de sede a la Unión Patriótica de Cuba residen la esposa e hijos de José Daniel Ferrer, dirigente de la organización opositora, encarcelado el 1 de octubre del año 2019 por un supuesto delito de lesiones y privación de libertad.
De otra parte, un presunto familiar de las niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón en La Habana se apersonó ayer en la vivienda de la opositora Marta Beatriz Roque Cabello para advertirle que no publicara nada más en las redes sociales con relación al caso. Roque Cabello dijo además a Radio Martí que la persona la amenazó de muerte e intentó agredirla en más de una oportunidad.
Ayer, casi las 7 de la noche, cuando yo regresé de la iglesia, ella se presentó, una persona muy vulgar, y vaya, entre las cosas que hizo fue amenazarme de muerte. Trató de alcanzarme la cara con las uñas para arañarme, pero bueno, yo tengo una rejita en la puerta con una ventanita y yo le abrí por ahí, y en dos ocasiones no me pudo coger la cara, y cuando lo fue a hacer la tercera vez se le trabó la mano ahí en la reja y ya no insistió más. Ella me conoció cuando yo abrí la puerta y me dijo: Marta, vengo a decirle. En primer lugar, yo le pregunté: ¿cómo tú supiste mi dirección? Y me dijo: por las redes. Tú sabes que eso es mentira, porque en las redes no está la dirección de nadie. Y me dijo que venía a decirme en nombre de los familiares. Primero me dijo que era la mamá de una niña y después me dijo que era la prima. Y vino a decirme en nombre de los familiares que borrara todo lo que había escrito en internet. En segundo lugar, que no volviera a escribir más nada sobre las niñas que fallecieron. Ella no se refirió al libro de condolencia. Ella lo que me dijo, que yo no era familiar de las niñas para estar haciendo nada a su favor. Ella me amenazó con que el barrio de Jesús María iba a venir a darme un mitin de República. Así que eso se puede esperar hoy.
Con anterioridad, Roque Cabello había sido visitada por 3 dirigentes locales, entre ellos el secretario del partido, para decirle que cerrara el libro de condolencias que abrió en homenaje a las menores o se expondría a una respuesta de los vecinos.
El fallecido general del ejército de los Estados Unidos, Eneido Oliva, será sepultado próximamente en el Cementerio Nacional de Arlington. Damaso Rodríguez informa.
Miembros de la Brigada de Asalto 2506 recordaron este fin de semana al general Eneido Oliva, quien falleció a los 87 años de edad el pasado jueves en el estado de Maryland, cerca de la capital de los Estados Unidos. Félix Ismael Rodríguez, expresidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino y exagente de la CIA, recordó el valor del general Oliva.
Mira, general Oliva fue una de las figuras posiblemente más importantes de la Brigada 2506. Era el segundo comandante de la brigada. Tuvo una actitud extraordinaria durante Bahía Cochino. Todos reconocen su enorme valentía. Y después que salió de allá, pues obviamente siguió y continuó apoyando la libertad de Cuba. Servimos junto en el ejército de Estados Unidos como segundo teniente en el año 63. Después yo me fui por una operación en Centroamérica. Él continuó y llegó al grado de mayor general en la Guardia Nacional de Washington, D.C.
Oliva, quien nació un 20 de junio del año 1932, nunca dejó de luchar contra el comunismo y específicamente por la libertad de Cuba, añadió Félix Ismael.
Él creó en los años 90 y pico CANCO, el Cuban American Military Council, una organización, porque yo estaba convencido que en aquel entonces la administración de turno le habían prometido algo con relación a la libertad de Cuba.
Los restos del general Eneido Oliva descansarán próximamente en el Cementerio Nacional de Arlington, en el estado de Virginia, pero esto demorará varias semanas mientras se prepara un funeral y ceremonia con todos los honores para altos oficiales militares. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En entrevista cara a cara con Radio y Televisión Martí, el congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró que la Casa Blanca proseguirá aplicando sanciones al régimen de La Habana y continuará exigiendo libertades básicas para el pueblo de Cuba. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal por el estado de la Florida.
Ha sido la primera entrevista que concede el congresista a Televisión Martí en el año que recién comienza.
Bueno, los temas son disímiles en esta ocasión y quiero comenzar con las relaciones, porque las hay, entre Washington y el régimen cubano.
La causa de todo el molestar y el problema es el régimen de Castro. Y yo entiendo que algunas veces sanciones afectan a otros que uno no quiere afectar, pero lo que hay que ver es de dónde vienen los ingresos del régimen, de dónde vienen y para qué utiliza esos ingresos el régimen. Utiliza los ingresos para reprimir, para hacer daño al pueblo de Cuba y también para hacer daño a través del hemisferio.
Los vuelos a Cuba se han restringido, se han limitado los vuelos comerciales de aerolíneas americanas solamente a La Habana. Ahora los vuelos rentados, los charters, también solamente a La Habana. Y hay muchas familias que están sufriendo estas consecuencias.
Esa es la realidad, esa es la realidad. Ah, que nos gustaría poder hacer algo que estrictamente solamente le haga daño a Castro. Eso desafortunadamente no es tan fácil y por lo tanto lo que esta administración está haciendo de una forma muy seria, y es la misma política que tiene por ejemplo con Irán, es de hacer todo lo posible para cortar los fondos al régimen. Eso es la razón de las sanciones, eso es la razón de esta política de sancionar de dónde vienen los fondos para el régimen que utiliza para reprimir y para hacer daño a través de la región.
Por otra parte, el tema de derechos humanos sigue exhibiendo su peor expediente. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que, bueno, sería próximamente condenado a 9 años de privación de libertad, y usted ha llevado la voz en defensa de este activista al Capitolio. ¿Qué más se puede hacer?
Lo más peligroso para estos héroes dentro de Cuba es que nadie sepa quién son, que se olviden de ellos, porque si se olvida de ellos, entonces no solamente se van a mantener en la cárcel para siempre, pero pueden morir también de manos de ese régimen.
El abogado cubano-americano Jason Poblete se mantiene al tanto de la situación de la familia judía camagüeyana de Olaínis Tejada Beltrán, cuyos hijos han sido víctimas de acciones antisemitas en la ciudad de Nuevitas. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El connotado abogado de origen cubano Jason Poblete afirmó que le da seguimiento a la situación de la familia Tejada en Nuevitas. Jason Poblete apoya todos los pasos de la familia Tejada para volver a abrazar lo que es la fe de sus ancestros, el judaísmo. Jason Poblete afirmó:
sí, seguimos, como comentamos no hace mucho, dándole seguimiento al caso de esta gran familia, caso claro de acoso religioso antisemita, en nuestra opinión, desde acá. Y también hemos comunicado no solamente con el gobierno norteamericano, sino hemos comunicado también con nuestros colegas en Israel y nuestros aliados en el gobierno, Bibi Netanyahu u otros, y continuaremos luchando para darle espacio también con líderes religiosos, líderes judíos en Estados Unidos, para que esta familia le den el espacio que ellos siempre deben tener, como cualquier familia debe tener, para ejercer su religión como ellos quieran. Así que seguiremos luchando por ellos y estaremos actualizando caso paulatinamente, pero lo seguimos moviendo por acá y por donde sea.
Jason Poblete afirmó que está contactando con aún más líderes religiosos también en la zona norte de Estados Unidos, no solo para dar a conocer la situación de la familia Tejada en Nuevitas, sino también buscar adicional apoyo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders dio a conocer este lunes que hay 129 prisioneros de conciencia en Cuba.
En el mes de enero se registraron otros 3 prisioneros de conciencia: el periodista Yacer Rivero Boni, el opositor Luis Andrés Domínguez García y el activista de la UNPACU Sandalio Mejías Zulueta.
Cuban Prisoner Defenders también denunció que 11.000 civiles están detenidos por peligrosidad predelictiva. Vistazo a Santi Espíritus con la buenas noches. 18 grados Celsius, despejado, viento soplando a 5 kilómetros. ¿Qué está sucediendo en Venezuela?
En Venezuela, familiares de presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en la nación durante los últimos meses exigieron al gobierno en disputa que se permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país para que constate la situación. Desde Caracas, informa nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene previsto llegar a Venezuela pese a la negativa del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, según informó la presidencia interina de la nación. En ese sentido, un grupo de familiares de denominados presos políticos venezolanos acudió hasta la sede de la OEA en Caracas para exigir al gobierno en disputa que se permita el ingreso de los funcionarios este martes al país.
Y nunca le ha convenido, este tipo de visitas, porque es desenmascarar y poner más en evidencia más de lo que está a nivel internacional, todo lo que ha sido esta sarta de violación de derechos humanos, debido a procesos, tratos crueles inhumanos.
Bueno, imagínese con el desastre que hay aquí en materia de derechos humanos, ¿quién quiere que le vean la manera tan brutal como viola los derechos humanos?
El ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, por su parte, catalogó como una torpeza que no se permita la visita de la comitiva.
Es de nuevo un aislamiento del régimen de los mecanismos en donde Venezuela está obligada a cumplir. El incumplimiento de los acuerdos internacionales lo que hace es evidenciar el verdadero rostro del régimen, de manera que es una torpe decisión.
El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aclaró recientemente que Venezuela no es miembro de la Organización de Estados Americanos, por lo que la visita anunciada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está autorizada. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El diputado por Caracas a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, reiteró a través de declaraciones dadas a conocer vía Twitter el apoyo de los venezolanos a la ratificación de Luis Almagro como secretario general de la OEA.
Señor Luis Almagro, cuente con los venezolanos, cuente con nuestra organización política Alianza Bravo Pueblo y en el mundo entero donde nos consigamos, vamos siempre a levantar la voz para decir que tenemos aliados en el mundo, y un aliado importante para nosotros, sin duda alguna, es usted, doctor Luis Almagro, que esperemos pueda, con el favor de Dios, continuar como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Cuente con Venezuela, cuente con este país que muy pronto tendrá que recobrar la libertad y la democracia, y todos podremos juntos abrazar la alegría de ser libre.
Un general en condición de retiro del Ejército de Venezuela rechaza una reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas por ser anticonstitucional. Pedro Corzo informa.
La cuestionada Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional ante una solicitud del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Una ley que, en la opinión del general retirado venezolano Fernando Ochoa Antich, quien también fuera ministro de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas de su país, permite a los milicianos incorporarse a los institutos armados, algunos de los cuales como oficiales.
Tiene por sentido darle mayor fuerza a las milicias bolivarianas, porque ellos aspiran que esas milicias bolivarianas puedan ser utilizadas también dentro de las unidades tácticas del ejército, porque han habido muchas bajas, muchos oficiales que se han retirado, ¿no?, y muchos que han desertado. Entonces ellos quieren colocar oficiales de las milicias dentro de la estructura militar para poder controlar aún más las Fuerzas Armadas. Ese es el objetivo fundamental.
Según el exministro, la ley es contraria a la Constitución vigente en Venezuela.
Pero lo que yo quiero dejar bien claro es que es una organización que no está amparada en la Constitución Nacional. Y si quieren que sea parada en la Constitución Nacional, tendrían que hacer una enmienda o una reforma y someterla a un plebiscito. Y eso realmente no lo quieren hacer, porque saben que el país le va a decir que no.
Afirma el general retirado que el objetivo principal es darle más poder a las milicias bolivarianas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Avanzan las noticias 11:19. ¿Qué pasa en los Estados Unidos?
Mientras se espera la confirmación de 3 posibles casos de coronavirus en New York, los escaparates de la ciudad carecen de tapabocas. Residentes improvisan medidas de prevención mientras expertos ven como importante que haya cuidados básicos. Desde New York informa Laura Sepúlveda.
Todavía hay mucho que no sabemos sobre el coronavirus, sobre lo que la comunidad médica mundial no sabe. Lo que sí sabemos nos causa una gran preocupación y hace que la ciudad de Nueva York esté en un estado de alta preparación.
Afirma el alcalde de Nueva York, ciudad que está en alerta mientras se espera que los Centros de Control de Enfermedades CDC confirmen si las pruebas de coronavirus en 3 personas en la urbe han dado o no positivo. Mientras el Departamento de Salud no ve necesario recomendar el uso de tapabocas, residentes buscan alternativas, pues muchas farmacias y tiendas por internet carecen de este producto, como lo muestran los escaparates de la ciudad.
Esta me la hizo mi esposa y eso es como de entre tela y plástico.
Los tapabocas o máscaras faciales tienen características específicas que filtran microorganismos, evitando la propagación de enfermedades, explicó a La Voz de América vía Zoom el epidemiólogo Dr. Oscar Sazuet.
El más sencillo es el de tela, que realmente parece una tela, pero no lo es polipropileno, se ubica cubriendo boca y nariz. Y básicamente el objetivo de eso es filtrar partículas grandes, es decir, material particulado derivado del smog, de la contaminación, fluidos corporales, saliva.
Agrega además que cuidados básicos de higiene son fundamentales en estos casos y que los tapabocas, aunque pueden ser útiles, tienen diferentes clasificaciones y tiempo de vida útil que oscila entre las 5 horas en los comunes y la semana para algunos más especializados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el embajador Michael Cossack, viajará a México y Guatemala del 4 al 8 de este mes de febrero, según un comunicado del Departamento de Estado.
El 4 de febrero, Cossack visitará Ciudad de México y se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios mexicanos para promover la prosperidad económica en el marco del acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá.
También mantendrá encuentros con representantes del sector privado, la sociedad civil y personal de la embajada estadounidense, y visitará las obras de construcción de la nueva sede de la embajada de Estados Unidos.
El 6 de febrero, Cossack sigue la gira por Guatemala, donde se reunirá con miembros del nuevo gobierno guatemalteco, incluidos el presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, para analizar la cooperación conjunta en cuestiones prioritarias como las acciones contra la corrupción, la lucha contra la migración ilegal y la promoción del desarrollo económico.
Los argumentos de cierre del juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentaron hoy lunes y la votación final está prevista para el miércoles a las 3 de la tarde. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
Aún con la absolución aparentemente asegurada, los demócratas que actuaron como fiscales en el juicio político al presidente Donald Trump instaron al Senado el lunes a condenarlo para demostrar que ningún presidente está por encima de la ley y evitar la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales. El representante demócrata Adam Schiff.
Donald Trump has betrayed his oath to protect.
Él dice que Trump ha traicionado su juramento para proteger y defender la Constitución, pero que no es demasiado tarde para honrar el de ellos, ejercer el poder para defender la democracia. En sus argumentos de cierre, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, pidió que se rechacen los artículos de juicio político, que son abuso de poder y obstrucción del Congreso.
We have an impeachment that is purely partisan.
Él dice que tienen un juicio que es puramente partidista y político y al que se oponen miembros bipartidistas de la Cámara. Dice que ni siquiera alega una violación de la ley. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, acusó a Trump el 18 de diciembre por cargos de abuso de poder por pedirle a Ucrania que investigue al rival político Joe Biden y por el cargo de obstrucción del Congreso por bloquear el testimonio y los documentos buscados por los legisladores en su investigación. Trump ha negado haber actuado mal y calificó el esfuerzo de juicio político como un intento de golpe de Estado por parte de los demócratas. El Senado parece seguro de absolver al presidente. Se requiere una mayoría de 2/3 para sacar al presidente del cargo. El Senado votó el viernes para no escuchar a testigos como el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien en un libro que está al publicarse describe a Trump como un papel central en la presión de Ucrania. Esto a pesar de las demandas demócratas y las encuestas de opinión que mostraban que la mayoría de los estadounidenses querían saber de ellos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
A las 11:24 vamos a conocer el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Española y la región central del Caribe hasta llegar, acompañado de nublados y lluvias, hasta las costas de Nicaragua cerca de Puerto Cabezas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en las provincias orientales. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para mañana martes entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, occidental y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Quieto en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. El baloncesto profesional esta noche fue el deporte principal. Después del Super Bowl, la NBA ni siquiera quiso competir con el fútbol americano ayer, pero como ya pasó el Super Bowl esta noche, todo el mundo jugando en la NBA, varios partidos finales. Memphis derrotó a Detroit por paliza. Jonas Valanciunas con 26 puntos en la jornada. El Miami Heat aplastó a los 76ers de Filadelfia 137-106. Jimmy Butler metió 38 puntos para el equipo miamense. Los Celtas de Boston apalearon Atlanta 123-115, pese a los 34 puntos de Trae Young. Brooklyn venció a Phoenix también por paliza. Caris LeVert metió 29 para el equipo ganador. Los Mavericks de Dallas derrotaron a los Pacers de Indiana 112-103. Kristaps Porzingis con 38 puntos. Los Knicks vencieron a Cleveland en tiempo suplementario por 5 punticos, pese a los 33 que metió Kevin Love para los Cavaliers. Orlando Magic despachó a Charlotte por 12. Nikola Vucevic con 22 puntos en la jornada y Bradley Beal metió 43, pero aún así los Wizards de Washington perdieron contra Golden State 125-117. Están jugando en este momento San Antonio contra los Clippers y Minnesota versus Reyes de Sacramento. En el boxeo les estaba contando a las 12 y a las 6 de la tarde que Jordanis Ugas, el púgil cubano, salió airoso durante el fin de semana en su combate contra Mike Dallas Jr. Ahora el cubano, peso welter, 148 libras, Jordanis Ugas Hernández, 33 años de edad, nacido en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, tiene 25 victorias, 4 derrotas como profesional con 12 knockouts. Pero Alexei Collao Acosta no tuvo la misma suerte. El púgil cubano de 31 años de edad, peso pluma, 126 libras, perdió por decisión unánime y ni siquiera fue una de esas decisiones que uno puede cuestionar. Perdió 99-91, 98-92, 98-92 contra Rubén Vila, de 22 años de edad, que tiene promedio perfecto e impecable de 18-0 y es el nuevo campeón mundial título pluma internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Alexei Collao se queda con 26-3. Les estaba contando a las 6 antes de que me despacharan que la Juventus de Turín ganó en Italia con 2 goles de Cristiano Ronaldo sobre la Fiorentina 3-0. En la jornada italiana, la Roma perdió contra el Sassuolo, el Milán empató contra el Verona, el Inter derrotó 2-0 al Udinese y el Napoli esta tarde, hace 4 horas, derrotó a la Sampdoria de Génova 4-2. La Juventus está de primera, el Inter segundo, Lazio tercero, Atalanta de 4. En Inglaterra, el Manchester City de Pepito Guardiola perdió ayer contra el Tottenham 2-0, tremendo partido. Lo pasaron por la televisión cubana varias veces. El Arsenal empató contra el Burnley El Liverpool aplastó 4-0 al Southampton y el Chelsea empató con el Leicester City, que significa que Liverpool prácticamente se aseguró la liga. Ya desde ahora puede celebrar con champaña. Manchester City de segundo, le sigue el Leicester City y el Chelsea. Y también les estaba contando que el partido de fútbol más importante de todo el fin de semana, el Real Madrid, salió airoso en casa, derrotando al Atlético de Madrid 1-0. Y gracias a esa victoria continúa de primero en la Liga Española. Con 49 puntos, el Barcelona está de segundo, Getafe de tercero y el Sevilla en el cuarto lugar. Hoy por hoy, el Atlético de Madrid a duras penas clasificaría a la Europa League, o sea, fuera de la Champions. También en la jornada, el Barcelona a duras penas derrotó al Levante 2-1. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero estelar de Radio Martí de las 11 de la noche en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Cuban Prisoners Defenders incrementó en 3 nuevos nombres a la lista de presos de conciencia en Cuba. Ariane González entrevistó al presidente de la organización, Javier Larrondo.
La organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de nuevos presos políticos, en la cual aparecen 3 nuevos convictos de conciencia, y se indica que la cifra aumentó a 129. Su presidente, Javier Larrondo, así lo informó a Radio Martí.
Tenemos 129 condenados y convictos políticos en este momento por oposición al régimen. Ha habido un crecimiento de 3 nuevos presos políticos de conciencia, que son Yacer Rivero Boni, Luis Andrés Domínguez García, del Frente Antisocialitario Orlando Zapata Tamayo, y Sandalio Mejías Zulueta de la UNPAC.
En el informe también se indica que 2 personas han pasado a ser condenados de conciencia por tener libertad condicional bajo amenaza y 11.000 personas condenadas por seguridad predelictiva.
Son Alberto de la Caridad Rodríguez Baró y Tony Colina Márquez. En este informe destacamos que hay 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel.
Javier Larrondo también indicó las gestiones que se hacen dentro de la Unión Europea para condenar la ley de peligrosidad social predelictiva y la explotación a la que son sometidos los profesionales de las misiones.
No solamente con respecto a los presos políticos, sino también al número tan impresionante de personas que están en prisión en Cuba, que tiene la tasa de presos más alta del mundo, un tema muy delicado que son las misiones y que en la Unión Europea están profundamente preocupados.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el presidente de la organización no gubernamental Parlamento y Fe, el pastor Luciano Bongarra, envió un mensaje de esperanza y libertad al pueblo de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez informa.
La organización no gubernamental Parlamento y Fe, a través de su presidente Luciano Bongarra, cabildea a nivel internacional para que gobiernos, sus representantes diplomáticos y los que se hayan en puestos políticos también se conduzcan bajo códigos de ética y de la moral judeocristiana. En la sede de la ONU en Nueva York, Luciano Bongarra habló con Radio Martí sobre su visión para el futuro de Parlamento y Fe en la ONU y en países donde esta ONG pudiera trabajar.
Es un privilegio para mí poder estar en contacto con ustedes. Entiendo que cada uno de ustedes son personas valiosas que pueden hacer un cambio en su comunidad, en su familia, pero el cambio tiene que entrar en su interior, salir desde adentro. Para eso es la fe. La fe es confiar nuestras vidas en alguien superior. Por eso quiero mandarles un saludo enorme a todos mis hermanos cubanos. cubanos. Siempre recuerdo esas canciones preciosas. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Y todos los argentinos, yo soy de Argentina, amamos especialmente a Cuba. Y queremos que Cuba sea un país libre interiormente y libre en todo sentido. Por eso, para mí es un privilegio poder comunicarme con Radio Martí y poder seguir estando en contacto con Carmen y con todo su equipo para que pronto podamos ir a la isla y empezar a trabajar con aquellos que confían su vida en Dios para trabajar también ayudando a los políticos a conocer algo supremo.
Parlamento y Fe también se halla en Facebook, Instagram y Twitter, afirmó Luciano Bongarra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina fue trasladado el viernes a una unidad policial en la provincia Granma tras pasar varios días detenido en La Habana. La información fue ofrecida a Radio Martí por el comunicador Javier Rojas, quien pudo verlo el sábado en la tercera unidad de la policía de Bayamo.
Bueno, hasta el momento lo único que sabemos es que está detenido por el que fue circulado, pero el hecho como tal no sabemos el porqué y no nos han querido decir nada. Él lleva arrestado ya una semana. Desde que lo arrestaron fue trasladado de La Habana para Bayamo el día 31. Lleva con hoy 4 días. Yo fui y lo vi el sábado. Fui a verlo a ver si tenía, o sea, si había algún tipo de maltrato con él, pero no, todo está bien. En la unidad tercera, en la misma ciudad de Bayamo. Que no sabía el porqué de la situación, pero dijeron que el lunes se iba a saber todo, cómo iba a ser, qué es lo que iban a determinar, si iba a haber algún proceso en contra de él o algo de eso.
De otra parte, la Embajada de España en Cuba ha anunciado en su cuenta de Twitter que el precio para un visado Schengen perteneciente al espacio europeo aumentó a 89 CUC a partir de este lunes.
La Embajada de España señala que dicho visado es gratuito para los menores de 6 años y que la tarifa para los menores de entre 6 y 12 años es de 44 CUC.
11:36, gracias por sintonizar Radio Martí a esta hora en simultánea con Radio Caracol, Noticias de América Latina.
En Nicaragua, ataques contra la comunidad indígena Mayana Alal, achacados a paramilitares, dejaron a 6 indígenas muertos, más de 12 desaparecidos y unas 50 viviendas incendiadas. El informe lo recibimos desde Managua.
En el Caribe Norte de Nicaragua, Reserva de Biosfera de Bozaguas, Comunidad Mayana Alal, 6 indígenas fueron acribillados a balas, sus cuerpos localizados este fin de semana sobre el río Cascacún, 2 de ellos totalmente decapitados. Según los líderes indígenas, hay varios heridos y más de 12 desaparecidos. Los colonos o los invasores quemaron 50 viviendas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene información de este ataque por grupos armados con fusiles de guerra, que según dirigentes indígenas, se trata de paramilitares al servicio de Daniel Ortega. Esto lo confirma el dirigente indígena Juan Carlos Ocampo.
Con estos grupos armados tienen todas las características de grupos paramilitares. Cierto entrenamiento, cierta cultura que es propia de un cuerpo militar. Andan armas de guerra, aparecen en una estructura de manera tal que están cuidándose por si hay alguna reacción para atacarte. Siempre hay gente escondida que te tiene rodeado, ni cuenta te atado. Entendemos pues que hay también viejos guerrilleros metidos, organizándolos, entrenándolos. En algunos casos andan uniformados, a voces, pues que la gente mantiene en las ciudades y en las ciudades por acá.
La Reserva de Biosfera Bozaguas, al noreste de Managua, sufre invasión a sus tierras comunales desde hace más de 10 años por estructuras militares y paramilitares para adueñarse de los bosques de madera preciosa. El Estado de Nicaragua, al frente de Daniel Ortega, incumple obligaciones internacionales de proteger la integridad, vida y los territorios indígenas en este país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y aumenta la preocupación y se toman prevenciones en los aeropuertos de América Latina como consecuencia de la amenaza del coronavirus. Jorge Orellana amplía.
Los países latinoamericanos comenzaron a aplicar protocolos y medidas para adelantar la repatriación de sus connacionales desde China. Desde que comenzó la cadena de contagio en China que ha obligado a la ciudad de Wuhan, origen del virus, a mantenerse en cuarentena, jóvenes provenientes de Latinoamérica que se encuentran estudiando en el país asiático pidieron la repatriación ante el temor de un contagio. México fue uno de los primeros en informar el regreso de 50 estudiantes. Panamá anunció que hasta el 7 de febrero repatriará a 75 estudiantes. Varios colombianos también han reportado a través de medios locales que se encuentran aislados y a la espera de asistencia en Wuhan, y a través de los consulados también esperan una repatriación. La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, dijo:
a los estudiantes que se encontraban en la República de China, nosotros hemos tomado la decisión de que requieran ser observados. Y este proceso de observación va a requerir que cumplan un término de 14 días.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Gimantey, señaló:
estamos prohibiendo la entrada de todas aquellas personas y le estamos avisando a las líneas aéreas que estamos evitando que venga a Guatemala cualquier persona que haya estado en China en un lapso de 15 días antes de venir al país.
El coronavirus ha cobrado hasta el momento la muerte de 305 personas y ha infectado a más de 14.000 personas en China. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Antonio Ledesma, ex alcalde de la ciudad de Caracas y dirigente de Alianza Bravo Pueblo, exhortó a todos los venezolanos a través de Twitter a respaldar la ratificación de Luis Almagro como secretario general de la OEA.
La OEA se creó para defender la democracia, para garantizar las libertades y los derechos humanos. Desde que Luis Almagro se puso al frente de esa institución, dejó de ser una organización sumida en la retórica para comenzar a apalancar los verdaderos derechos humanos y políticos de los ciudadanos de nuestro hemisferio. Alianza Bravo Pueblo te invita a respaldar la ratificación de Luis Almagro al frente de la OEA. Este lunes en Caracas, ciudadanos comprometidos con la democracia acudirán a la sede de la OEA de manera simbólica a solicitar el respaldo de los gobiernos democráticos de nuestro continente para este ilustre uruguayo, el más uruguayo de los venezolanos.
De otra parte, funcionarios de Estados Unidos viajan a México y Guatemala para analizar esfuerzos regionales conjuntos. Desde Washington, D.C., Tony Cano informa.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, viaja a México y Guatemala para dialogar sobre los planes de Estados Unidos para la prosperidad, la seguridad y la gobernabilidad democrática en la región. Kosak visita este martes la capital mexicana, donde se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios mexicanos para analizar los esfuerzos que comparten Estados Unidos, México y Canadá, orientados a promover la prosperidad económica en el marco del T-MEC. También forman parte de la agenda asuntos migratorios, acciones contra el narcotráfico y seguridad ciudadana, además de derechos humanos. El viernes, el subsecretario interino Kosak viajará a la ciudad de Guatemala, donde se reunirá con funcionarios del nuevo gobierno guatemalteco y el presidente Alejandro Yamatei para analizar la cooperación continua entre Estados Unidos y Guatemala en acciones contra la corrupción, la lucha contra la migración ilegal y la promoción del crecimiento económico. Kosak también visitará el Centro de Acogida de Migrantes, recientemente remodelado con fondos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que también se utiliza para facilitar la recepción de solicitantes de asilo como parte del acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Buenas noches a Santiago de Cuba, que tiene un registro de 21 grados Celsius de temperatura, poca nubosidad. Más noticias del mundo.
Este lunes se lleva a cabo la primera votación de la campaña para la nominación de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del año 2020 en las asambleas partidarias en el estado de Iowa. Michelle Sagué con los detalles.
Este lunes en el estado rural de Iowa se inicia el proceso para elegir a los nominados de cada partido a la presidencia, y lo hacen a través de los llamados caucus. El caucus de Iowa abre la temporada de primarias y su resultado sirve para medir cuánto apoyo está teniendo cada candidato. En un caucus, los residentes de los distritos en los que se divide el estado se reúnen en diferentes lugares para discutir quién es el mejor candidato para su partido.
Es un ejercicio de democracia participativa, donde los seguidores de un candidato tratan de convencer con argumentos a los otros. Iowa es el sexto estado con más población blanca en Estados Unidos. La comunidad latina del estado es relativamente pequeña, aunque ha crecido en los últimos años. Nick Salazar es el director estatal en Iowa de la Liga de Ciudadanos Latinos Unidos, LULAC por sus siglas en inglés.
Our community is growing very, very fast here in the state of Iowa.
Él dice que la comunidad hispana crece rápidamente en Iowa y se espera que se duplique para el año 2050. Y los hispanos serán el bloque de votación no blanco más grande en las elecciones del 2020. Aunque la población electoral hispana en Iowa es de poco más de un 3% del registro, por primera vez el Partido Demócrata ha organizado caucus bilingües. Serán 11 asambleas en varias partes del estado donde las instrucciones para el proceso serán escuchadas en español. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los extranjeros que visitaron China en los últimos 14 días y ya no podrán entrar a los Estados Unidos, y los ciudadanos estadounidenses que regresen de China tendrán que someterse a una cuarentena obligatoria durante 14 días, se han viajado a la región de Hubei, según reveló Rick Hutton, director de la Autoridad Portuaria de Nueva York.
First, no foreign nationals, non-U.S. citizens who have had contact with mainland China in the past 14 days.
En primer lugar, el gobierno federal no permitirá la entrada a los Estados Unidos a ningún extranjero, ciudadanos no estadounidenses, que hayan tenido contacto con China continental en los últimos 14 días. En segundo lugar, los ciudadanos estadounidenses que hayan estado en la provincia de Hubei, que es el centro del brote del virus en los últimos 14 días, estarán sujetos a cuarentena obligatoria. Si los ciudadanos estadounidenses que han estado en la provincia de Hubei en los últimos 14 días son sintomáticos, esos viajeros serán transportados inmediatamente al Hospital Bellevue o a hospitales de Jamaica. Para los ciudadanos estadounidenses que han estado en la provincia de Hubei en los últimos 14 días, pero no son sintomáticos, estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de 14 días y también serán transportados fuera del aeropuerto a la instalación de cuarentena.
Vuelos sin escala desde China continental solo se permitirán aterrizar en 7 aeropuertos de los Estados Unidos y el John F. Kennedy International, localizado en la ciudad de Nueva York, es uno de ellos. A las 11:46, hablemos en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Encontré en el diario español El País, fechado el 31 de enero de 2020 y escrito por Miguel Ángel Criado, un artículo cuyo titular fue como si recibiera un puñetazo en la boca del estómago. Dice así: el sufrimiento encoge el cerebro de los niños para siempre. Y este artículo se basa en una investigación científica, en los estudios realizados por especialistas en neurología de varios países que van desde el Reino Unido, pasando por España e incluyendo Estados Unidos. Para llegar a esta conclusión, los científicos aprovecharon una oportunidad que no habían tenido hasta ese momento, dado, claro, la imposibilidad ética de colocar niños en esa situación de sufrimiento solo por fines de investigación. Eso está prohibido por la ley. Tras el fusilamiento del matrimonio Ceausescu en Rumanía, los horrores que escondía su tiranía salieron a la luz, y entre ellos las imágenes de los orfanatos que dieron la vuelta al mundo, y el mundo quedó petrificado de espanto al enfrentarse con decenas de miles de niños de todas las edades que, cito textual, se hallaban hacinados, desnutridos, sin higiene y totalmente desamparados. Cierro la cita. Aproximadamente 100.000 niños pasaron por estas temibles instituciones y Europa, conmovida por el espectáculo del desamparo, se volcó en el sistema de adopción, y muchas de esas criaturas encontraron familia y hogar en Inglaterra, sobre todo porque es donde radica la mayor cantidad de estos niños adoptados, y fue donde se empezó el estudio científico sobre el efecto del sufrimiento en los cerebros de los niños. en la etapa, sobre todo de su formación y desarrollo de la personalidad. Quiero decir que estos estudios ya se habían hecho antes, pero con ratones, y el resultado era igual, lo que no habían podido hacerse con seres humanos, dice. El resultado de estas investigaciones es abrumador, pues cito de nuevo, por cada mes pasado, dice el artículo del País, en uno de esos orfanatos rumanos, el volumen total del cerebro es entre 2 y 3 centímetros cúbicos menor. Esto, como es lógico, se manifiesta de manera conductual. No es solamente que el cerebro, si el cerebro es más pequeño, pues por lógica no puede cumplir las mismas funciones, no está habilitado ya para eso. Esas criaturas pues padecen de ansiedad, depresión, trastornos del aprendizaje, trastornos psicomotores. En un parte del estudio con 67 niños que fue realizado en los orfanatos rumanos que se habían pasado allí entre 3 meses y 31 meses, fue paralelamente realizado a igual cantidad de niños de orfanatos británicos y el resultado arrojó una reducción del volumen total del cerebro del 8,57% en los huérfanos rumanos. La mayor parte de estos casos, dice el estudio, que ya no son tan niños como es lógico, no han logrado recuperarse nunca. Viven en un estado perpetuo de temor, en un estado perpetuo de sigilo, ¿no? No llegan a ser paranoicos, pero es terrible y vuelvo a decir, se compara con orfanatos de otros países capitalistas y el resultado no es el mismo. Así que ahí tienen la conclusión. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y cuando son las 11 de la noche con 51 minutos, pasamos al segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema de hoy, la presión arterial alta.
Hola, hola, soy su doctora Maritza Fuentes. Sea usted bienvenido, mi gente linda de la isla natal mía, Cuba. Este segmento es preparado pensando en usted y en cómo ofrecerle mejor información con profundidad y detalles muchas veces para que usted tenga y decida obtener un mejor estilo de vida. Como siempre le digo, el capitán, el piloto y el arquitecto de su vida es usted. Hoy vamos a hablar acerca de la prevención de la presión alta. Otros nombres que se le tiene desde el punto de vista técnico y médico es hipertensión arterial. Cerca de uno de cada tres personas podría estar padeciendo de presión arterial alta. Muchos no lo saben porque la presión arterial alta no da señales de advertencia. Por eso es que científicamente se le da un nombre un poco desagradable, sin embargo muy real, de acuerdo a las funciones que esto ocasiona como consecuencia en el cuerpo humano. A la hipertensión arterial se le llama asesino silencioso porque va haciendo estragos internamente en el cuerpo y muchas veces la persona ni se da cuenta hasta un buen día que se toma la presión y dice, oh wow, soy hipertenso, ¿desde cuándo puede ser esto? No se sabe. Quizás 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, no se sabe. Y esto puede ser muy peligroso porque puede provocar condiciones que ponen en riesgo la vida y pueden ser, por ejemplo, un ataque al corazón de repente o un derrame cerebral. La buena noticia es que a menudo se puede prevenir o tratar, y esto es lo más importante. El diagnóstico temprano y cambios simples y saludables en su estilo de vida pueden prevenir que la presión arterial alta dañe gravemente su salud. Ahora bien, vamos a entrar ahora en materia y en profundidad. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de sus arterias cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando su corazón late, bombeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo, entre latidos, su presión arterial es baja y esto se llama presión diastólica. La lectura de su presión arterial usa estos dos números. Por lo general, el número sistólico se coloca antes y por encima de la cifra de presión diastólica. Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros sabemos que la presión normal es 120,80. 120 es el sistólico y 80 es el diastólico. Entonces, ¿cómo se diagnostica la presión arterial alta? Bueno, Como le dije anteriormente, no tiene síntomas. Por ello, la única manera de averiguar si tiene presión arterial alta es a través de los chequeos médicos regulares. Así que esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Cuídese su salud. Seguimos mañana, Dios mediante. Recuerde que me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
A las 11:54, tiempo para conocer algo más del mundo del entretenimiento. Llega desde Washington Alejandro Escalona con las últimas noticias.
El actor Adam Sandler llegó a un acuerdo con Netflix para hacer 4 nuevas películas para el servicio de transmisión.
I am Nick Spitz. This is my wife Allison.
Murder Mystery de Sandler, coprotagonizada por Jennifer Aniston, fue clasificada como el título más popular de Netflix en Estados Unidos en 2019. Es una de las 6 películas y un especial de comedia que ha realizado Sandler para Netflix con su empresa Happy Madison Productions desde 2015. Netflix cuenta con películas originales como las de Sandler para competir con nuevos rivales, en particular Walt Disney Company, que ha estado eliminando sus películas de Netflix y llevándolas a su propio servicio de transmisión. Brad Pitt es un fuerte candidato al Oscar por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood. Su actuación como el doble acrobático Cliff Booth en la película de Quentin Tarantino ya le ha valido un Globo de Oro y un Screen Actors Guild. Once Upon a Time in Hollywood obtuvo 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Director y Mejor Actor para el coprotagonista de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.
¿Saben algo más?
Antonio Banderas fue nominado a Mejor Actor por su papel en Dolor y Gloria, Pain and Glory, de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de Mejor Largometraje Internacional, antes conocida como Mejor Cinta en Lengua Extranjera. La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 9 de febrero.
Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Nos vamos, llegamos al final de su noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, quienes invita a que mantengan la sintonía con Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.